literaria, y es que lo que más nos gusta es hablar de literatura, y la literatura es demasiado amplia. Hemos hablado de cuentos, tenía una expectativa para hablar de ciencia ficción, pero yo digo, hombre, siempre hablamos de ciencia ficción en la Feria del Libro, siempre, y me parece muy fácil describir la ciencia ficción, es escribir un escrito que puede ser como extraordinario, pero explicado desde la ciencia, y podemos encontrarnos cosas fantásticas, así no sea con naves espaciales, como el libro de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada, que me parece que es una maravilla, una joya. Pero también está la literatura fantástica, que tiene otras características, ¿no? Mundos, hay que inventarse todo un universo, y tenemos aquí una literatura fantástica. Hoy hace parte de una saga. Otra cosa que me han dicho: cuando hables de una película, no hables de sagas. Cuando es literatura, sí se puede hablar de sagas. Y acá tengo la saga número uno de las profecías de Alcaña. Y también estamos aquí con su escritora, María Fernanda Medrano. María Fernanda, perdóneme por extenderme con la introducción. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, buenas tardes a ustedes. Una delicia estar acá en la UD Estéreo. Ustedes siempre tan pendientes de los escritores, acá en esta Feria del Libro, tan pendientes de las cosas nuevas que están surgiendo y de las editoriales independientes, y eso es maravilloso.
Ay, María Fernanda, a mí me da mucha pena, pero yo soy muy grosero. Cuénteme, ¿cómo así que ya salió el volumen 2, bueno, la saga número 2, pero ya se agotó? Sí, eso se lanza mañana. Y lo otro, estamos hablando de libros. ¿De verdad se agotan los libros? Perdóneme, porque son escritos independientes. Yo sé que estoy siendo como grosero, usted dirá, es que no creen ni literatura. No, no lo tome así, pero es una grata sorpresa. Cuéntenos y ayúdeme. ¿Ya está agotada, de verdad?
Sí, ya está agotada.
¿Pero cuándo es el lanzamiento?
El lanzamiento, digamos que el evento de lanzamiento, sí, es el domingo a las 3 de la tarde, pero pues el libro llegó desde el primer día a la feria, desde el segundo día llegó a la feria. Este es un libro que llevaba ya como una espera fuerte, uh-huh, hace tiempo. En realidad no pensamos que fuera a tener tanto éxito, y creo que los vinimos con muy poquitos ejemplares. Entonces, pues nos quedamos cortos para la feria, pero pues no, uh-huh, importa, porque igual la otra semana ya estará en Panamericanas y lo podrán comprar quienes no alcanzaron.
O sea, únicamente en Panamericana, para que lo tengan en cuenta, ¿o hay otras librerías también?
Panamericana, Wilborada, Fondo Cultura Económica y algunas otras, sí, pequeñas en diferentes ciudades.
Perfecto, pues hablemos, háblenos por favor de la historia, hasta donde se pueda, sin dañar...
spoilers.
Sí, exacto, sin dañar el final, y bueno, no, ya le cuento, ya le pregunto más un poquito sobre la obra.
Bueno, Las Profecías de Alcaña, Las Armas Legendarias fue el primer tomo que salió. Este libro ha tenido, digamos que, muchos momentos dentro de la historia de la literatura colombiana. Este libro fue escrito hace más de 10 años, lo escribimos a cuatro manos entre Jorge Alberto Estrada y yo, y desafortunadamente él falleció en el 2013. Dejándome con la titánica tarea de seguir esta obra sola. Entonces el libro fue lanzado hace un par de años, años en los que yo no me había sentido con la fortaleza emocional tal vez para continuar con esta saga sin él, pero pues bueno, ya lo logramos y seguimos. La historia es una cosa muy chévere, es la historia de la conquista de un imperio. Hay cinco reinos, cinco razas, hay una gran guerra que se avecina, y hay cuatro niños que han sido profetizados, que son los destinados, digamos, a salvar el imperio. El tomo uno, Las Armas Legendarias, es la introducción a este universo, es la configuración. Como tú lo decías en un principio cuando estabas haciendo la introducción, la literatura fantástica requiere toda una creación de un universo. Entonces no estamos en la Tierra, los países no son ni Colombia, ni Argentina, ni Europa, los continentes.
Puede que encuentres algo de características de Bogotá ahí, pero no significa que eso sea Bogotá, es otra cosa, ¿no?
Exacto, y además esta es completamente épica, o sea, es estilo medieval, es hacia la línea de Juego de Tronos, hacia la línea del Señor de los Anillos, y toda la configuración es bien chévere, porque pues se han configurado las razas completamente para el libro, se han configurado las bestias para el libro. Obviamente, digamos que tiene referencias de la literatura, dragones, duendes, hadas, pero con el autor se hizo todo un trabajo de configurar nuestras características de cada una de esas razas. Entonces, eso es el primero un poco, esa configuración de cómo está el lineamiento. Es un libro que trabaja mucho la monarquía, los reinos, las peleas entre los diferentes reinos, ese deseo de quitarle el poder al otro. Y en el segundo ya empezamos con la pelea un poco más a flor de piel. Ahí está la liberación de un gran poder que estos niños tienen que defender.
Bueno, Fernando, ¿usted ya sabe cuántos libros va a tener la saga, o eso no se sabe nunca?
Pues está presupuestada para 5 que ya están delineados y armados, pero pues uno nunca sabe, pero digamos que lo que queremos son 5.
¿Cuál es la ventaja de trabajar con otra persona?
Bueno, esto fue un proyecto muy interesante y muy duro a la vez, porque pues digamos que él venía con esa historia cuando yo lo conocí y empezamos a trabajar juntos un poco en mejorar la narrativa, en dar descripciones, en generar cómo son los personajes, en meter nuevos personajes. Entonces fue un reto muy interesante, digamos que a mí me ha ido bien en eso, porque no es el único libro en coautoría que tengo. También lanzamos con Andrés Cuevas El Juego del Alfil, que es de Amazones y Conspiración. Entonces a mí me gusta mucho ese trabajo en equipo. Me parece que uno logra construir una historia muchísimo más rica, y sobre todo en una cosa como la fantasía, en la que se requiere tanto trabajo de investigación y de creación.
Claro, llevamos enseñándonos un poquito del libro, pero no del género. Para usted, en su gusto, ¿cuáles son las mejores sagas que se han escrito?
Uy, no, esa pregunta sí está muy difícil. A mí, indiscutiblemente, me encanta Harry Potter. O sea, digamos que yo era joven en la época en la que Harry Potter empezó a coger su vuelo, estaba entrando a la universidad, y me fascinó desde chiquita. Pero no tanto por la historia, sino porque está muy bien escrita. O sea, J.K. Rowling logra una narrativa muy agradable, que logra que uno termine el libro, cierre el libro y diga, oiga, yo soy un muggle. Eso es todo lo que soy. Pero indiscutiblemente, pues El Señor de los Anillos es una cosa absolutamente maravillosa. O sea, toda la configuración, la narrativa, la creación de lenguajes, o sea, el trabajo literario, sintáctico de Tolkien es una cosa que no tiene comparación.
¿Y lo de Rowling no le llama la atención que ella después haya querido como desprenderse de ese mundo y usar otro nombre, el de un hombre, como para no digo que para engañar, sino como para desprenderse de esos seguidores? ¿Se puede desprender un autor de esa obra tan fácil? Porque es que yo creo que ya quedan marcados, ¿no? Por siempre.
Yo creo que uno como autor sí se puede desprender. Sí. O sea, uno sí puede llegar a tener la capacidad de separarse y escribir una cosa completamente diferente. Pero los fans no. Uh-huh. De ahí viene un poco al inventarse un nombre y al separarse, porque si la obra funciona por otro lado y después, sí fue capaz de escribir otra cosa. Ahora, superar un éxito como Harry Potter, digamos que para ella es un asunto increíblemente difícil, y yo asumo que debe ser una carga que debe tener muy grande, porque además la han reducido como, tú no eres sino Harry Potter.
Exacto.
O sea, le quitaron el título realmente de escritora, de autora, y la convirtieron en simplemente un fenómeno, y eso debe ser muy duro como escritor.
Claro, pero ayuda un poquito la cuenta bancaria,
¿no? Eso claro.
Ayuda un poquito, y la personalidad de hacer otras cosas y demostrar que, como usted lo dice, es una escritora. Recuérdenos entonces, ¿dónde podemos comprar estos libros? Aquí en la feria, y los nombres, perdóneme, yo los anoté acá, pero ya no me entiendo la letra, las letras prohibidas, no, estoy acá
loco. Las bestias prohibidas.
Es que mi letra es...
Terrible.
Es
de médico.
De enfermo.
Peor.
De enfermo, es terrible, entonces no me entiendo. ¿Dónde lo
bueno,
leer?
La saga se llama Las Profecías de Alcania, el tomo 1 se llama Las Armas Legendarias, el tomo 2 se llama Las Bestias Prohibidas. En este momento en el stand 333 del pabellón 3, piso 1, encuentran ya el tomo 1 para los que no se lo han leído, para que se aventuren en la aventura, para que arranquen la aventura. Y estamos vendiendo en preventa el tomo 2. Para que no sé, que también, mejor dicho, lo tengan los que ya lo están buscando. Y desde la siguiente semana lo encuentran también en todas las Panamericanas.
¿Y el domingo qué hacemos?
El domingo vamos a estar en el evento, vamos a mostrar el tráiler, que quedó una berraquera. Vamos a tener un conversatorio muy especial, porque Alcania es un libro que tiene muchos fans. Y tiene fans de todas las edades. Entonces yo voy a estar acompañada por tres personas muy hermosas. Una chiquita de 10 años que se llama Isabela. Ajá. Un joven de 15 que se llama Juan. Y ya uno más grandote de 22, que han leído Alcania en diferentes etapas de sus vidas y en diferentes etapas del libro, porque este libro ha sufrido diferentes etapas y todos han estado enamorados de esta saga. Entonces voy a sentarme a conversar con ellos sobre la literatura fantástica y sobre este mundo que creamos con Jorge. Vamos a mostrar el tráiler y otras cosas especiales que tenemos ahí preparadas para el evento.
Ah, perfecto, pues ya saben, está la invitación, y todos los seguidores del Cania tienen allí una buena noticia, Catalina, algo de literatura fantástica en este cubrimiento de la Feria Internacional del Libro.
Transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
La UD Estéreo. 2017.